Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Comenzamos el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Y como prometimos en el pasado programa, en unos instantes estaremos hablando en africanía junto a Virgilio Samakuwa, es el representante en España de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, el partido líder de la oposición parlamentaria en este país. Y junto a él analizaremos las pasadas elecciones de Angola en agosto. Durante este verano, tuvieron lugar estas elecciones. Que la totalidad de la oposición parlamentaria ha denunciado como fraude de elecciones. Pese a que ni la Comisión Nacional Electoral ni el Tribunal Constitucional les ha dado la razón. Así que durante este programa seguiremos hablando en detalle de todas las claves del fraude electoral que denuncia la totalidad de la oposición parlamentaria en Angola. Esto será un poquito después de la actualidad del continente africano que ya nos están preparando nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente. Y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros porque os hemos cocinado un programa que os guste a todos. Porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Ya belukar, terumbu suwa, disafana oleh paela. 2 minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El abuso de menores es un drama y un desafío en África y en todo el mundo. Todo abuso de la dignidad humana y violación de derechos humanos nos indigna, pero cuando esta violación se comete a personas vulnerables y cuando se hace con total impunidad, todavía provoca en nosotros y en la sociedad un mayor rechazo. Mencionar 4 ejemplos o ámbitos donde se está practicando este abuso de menores. El primero es el mundo digital, a nivel global. Hoy sabemos que el 20% de los jóvenes en Europa, por ejemplo, sufren abusos sexuales provocados a través de las redes sociales. Datos que reflejan una situación tremenda. El segundo ámbito es el de matrimonios prematuros y forzados, de menores, matrimonios infantiles. 50.000 niñas son obligadas a casarse cada día, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y el 70% de estos casos no son juzgados porque la única prueba es el testimonio de la niña. El tercer ámbito es la mutilación genital femenina. En 29 países de África sabemos que se practica la mutilación genital femenina. Y en algunos países como en el Sahel y en el norte de África, pues hasta el 90-95% de las mujeres sufren este acoso. Y el cuarto ámbito de especial relevancia en este tema de abuso de menores es la migración. El 77% de los menores que toman la ruta migratoria, sobre todo a través del Mediterráneo, sufren esta deshumanización y este acoso sexual. Este grave abuso de la dignidad de las personas más jóvenes y vulnerables denota el grado de deshumanización en nuestra humanidad. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, delatar a los responsables de tales abusos. Y segundo, promover con todos los medios a nuestro alcance la educación, la justicia social, el bien común, promover un mundo más humano, una justicia social y unas relaciones más responsables y solidarias.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Sudáfrica hablando sobre Sudáfrica. La familia Gupta ha sido investigada por las autoridades de los Estados Unidos y del Reino Unido. El propio gobierno del Reino Unido declaró que está tomando en cuenta las alegaciones que acusan a la familia Gupta de utilizar bancos del Reino Unido en Dubái y Hong Kong para lavar el dinero saqueado de los contribuyentes sudafricanos. Asimismo, el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos están llevando a cabo una investigación conjunta sobre los Gupta y sus familiares que viven en los Estados Unidos. Según informes, las autoridades en el Reino Unido sondean a la familia después de que el ex activista contra el apartheid Peter Hain le escribiera a Philip Hammond, ministro de Finanzas del Reino Unido, pidiéndole a los funcionarios que investigaran los 7.000 millones de rands, algo menos de 433 millones de euros, que se cree habían sido blanqueados. El gobierno británico tiene la preocupación que esto pueda tener implicaciones para la reputación de los bancos del Reino Unido. Rick Brody, el célebre abogado estadounidense y cazador de dictadores asesinos que ha pasado los últimos 15 años trabajando con víctimas del exdictador chadiano Yesen Abré, está actualmente en Gambia para ayudar a las víctimas del expresidente Yahya Jammeh a construir su caso. Según ha declarado, que había ahora más claridad y posibles evidencias sustanciales para un juicio contra el exdictador gambiano. Reed, que se había reunido con las víctimas de Jammeh varias veces desde el cambio de régimen, se encontraba en Banjul el pasado lunes 16 de octubre por la mañana para asistir al juicio de los 9 miembros de la inteligencia gambiana bajo el gobernante autocrático que están en juicio por el presunto asesinato del activista opositor Solo Sanneh. Sin embargo, Reed dijo que dado el trabajo que había que hacer en Gambia, construir un caso con éxito contra Yahya Jammeh todavía tomaría tiempo. Y dos personas resultaron muertas en choques entre la policía y participantes en nuevas protestas callejeras contra los proyectos oficiales de modificar la Constitución para aumentar los mandatos presidenciales en Uganda. Los agentes emplearon fuego real y gases lacrimógenos para dispersar a una multitud de opositores que se manifestaron contra esos planes para extender el tiempo del gobierno del actual presidente Yoweri Museveni. El Ejecutivo defiende un proyecto de ley para permitir que el jefe del Estado de 73 años se presente otra vez a las elecciones de 2021 sin violar la Constitución, que establece un límite de edad de 75 años para los candidatos a la primera magistratura. Parlamentarios favorables a Museveni presentaron el pasado 26 de septiembre al Parlamento una reforma sobre el límite de edad presidencial durante una sesión matizada por protestas callejeras y reyertas entre los propios legisladores. Cientos de manifestantes rechazaron fuera de la Cámara Legislativa la moción defendida por diputados del gubernamental Movimiento de Resistencia Nacional, mientras en el interior hubo reyertas a puñetazos. La polémica data de 2005, cuando una enmienda constitucional eliminó el plazo de dos mandatos a la presidencia para que Museveni pudiera postularse a un tercer mandato, ganado por él en las elecciones de febrero del año pasado, pese a las protestas opositoras. Las contradicciones se acentúan porque cuando los ugandeses regresen a las urnas en las elecciones de 2021, Museveni, ahora con 73 años, será dos años mayor que el mencionado límite de edad actual de 75. Organizaciones de derechos humanos y activistas políticos cuestionan también la actuación en este sentido de otros gobernantes africanos que llevan largo tiempo en el poder y ahora realizan maniobras para la extensión de los límites de su mandato. Y el nigeriano Kimbumi Adesina, presidente del Banco Africano de Desarrollo, desde el 28 de mayo de 2015 ha sido galardonado con el Premio Mundial de la Alimentación 2017 en una ceremonia que tuvo lugar el pasado 19 de octubre en el Capitolio del Estado de Iowa en Des Moines, en Estados Unidos. El presidente del Banco Africano del Desarrollo fue ministro de Agricultura y Desarrollo Rural en Nigeria y sucede en el premio al cuarteto formado por los doctores María Andrade de Cabo Verde, Robert Mwanga de Uganda, Jan Low y Horace Bush de los Estados Unidos, que fueron los galardonados en 2016. Gracias a los esfuerzos combinados de estos cuatro doctores, más de 10 millones de personas se han beneficiado de cultivos biofortificados que mejorarán la nutrición y la salud de cientos de millones de personas en las próximas décadas. Adesina, ganador del Premio Mundial de la Alimentación 2017, se distingue no solo por su extraordinaria contribución y su incansable trabajo para una mejor disponibilidad de semillas y fertilizantes para los agricultores africanos y un mayor acceso a la financiación para estos, sino también y sobre todo para sentar las bases para una mayor participación de los jóvenes africanos en el sector agrícola como una actividad lucrativa. El ganador del Premio Mundial de la Alimentación recibe $250,000 y es otorgado anualmente en octubre en Des Moines, en Iowa, en los Estados Unidos. Cubre una serie de áreas importantes, incluida la ciencia y la tecnología agrícola y alimentaria, la nutrición, producción y comercialización, la economía y la reducción de la pobreza. El Premio Mundial de Alimentos es el premio internacional más prestigioso atribuido a personas cuyos esfuerzos han avanzado en el desarrollo humano a través de una mejora considerable en la calidad, cantidad y disponibilidad de productos alimenticios en todo el mundo. Varios jefes de Estado lo nombraron objetivamente el Premio Nobel de Alimentos y Agricultura. Y terminamos con el homenaje que Sudáfrica rinde a Oliver Tambo en su centenario. Nacido el 27 de octubre de 1917 en la aldea de Nkantolo, en la provincia del Cabo Oriental, Tambo es considerado uno de los principales padres fundadores de la liberación de Sudáfrica y la democracia constitucional. Figura central del Congreso Nacional Africano, donde fue el primer secretario de su Liga Juvenil en 1943, para 5 años después de ingresar en el Comité Ejecutivo de la organización que lideró la batalla en contra del régimen de minoría blanca, Tambo fue el presidente que por más tiempo encabezó la organización desde 1969 hasta 1991. Junto a Nelson Mandela y Walter Sisulu, entre otros, Tambo participó en la creación del ala juvenil de este movimiento nacional y promovió un cambio en las acciones contra el apartheid a través de un programa de acción encaminado al boicot, la desobediencia civil, las huelgas y una oposición de no cooperación. Entre sus cargos dentro de la ANC figuran el de secretario general en 1955 y segundo presidente en 1958, un año antes que las autoridades segregacionistas le prohibieran realizar actividades políticas durante 5 años. Obligado a exiliarse, Tambo retornó a Sudáfrica en 1991, después de 30 años en Zambia, y ese mismo año fue reelecto presidente de la ANC. Un segundo derrame cerebral en 1993 lo llevó a la muerte. Su nombre lo lleva el Aeropuerto Internacional de Johannesburgo, el edificio de la Cancillería y la Condecoración Nacional que reconoce a quienes han promovido activamente los intereses y aspiraciones de Sudáfrica.
¡Africanía!
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 Bye.
de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Pues continuamos. En Africanía llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y como ya os avanzábamos la semana pasada y al principio del programa, seguimos hablando de Angola, seguimos hablando de todo el proceso electoral que se ha vivido este pasado verano y de lo que sigue coleando y seguirá a lo largo del tiempo estas elecciones generales 2017. Y seguimos hablando con Virgilio Samacuga, representante de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola en España. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros por responder a nuestra invitación tan seguido.
Igualmente, y de nuevo encantado. Buenas tardes y buenas tardes a todos los escuchantes de Africanía.
Vamos a hablar de las elecciones, seguimos hablando, perdón, de las elecciones. Comentabas los resultados y decías que no había gran cosa que comentar porque no respondían a la realidad de la sociedad de Angola hoy en día, no respondían a la presencia en los actos políticos en Angola, y que había sido más reconocida una concesión por parte del MPLA de ese éxito de UNITA en sus actos, y había sido un reconocimiento de esa presencia masiva por parte de los seguidores de UNITA. Una de las cosas que vosotros denunciabais, y hablábamos de una entrevista de Alberto Costa Jr., el presidente del grupo parlamentario por parte de UNITA, que ya en abril del año pasado, hablaba sobre el censo electoral y decía que el antiguo censo electoral de 9.300.000 no iba a ser modificado frente a los antiguos censos, que se iba a mantener cuando la población de Angola está creciendo, y se estimaba, o él estimaba, que debería estar sobre unos 11 o 12 millones el electorado activo para estas elecciones de 2017. De esos 9.300.000 a los 11 millones, 12, 11 millones y medio, dejémoslo, que hablaba Adalberto Costa Jr., una gran cantidad de votos, desde luego, puede decidir, sería una cantidad de votos que podrían decidir unas elecciones.
Todo esto es, como decía yo, creo, la última vez, resultado de la opacidad y de las maniobras que se hacen. La mentira tiene piernas muy cortas, muy cortas. Porque cuando uno tiene que mentir, tiene que tapar todos los huecos, porque si no, a la primera se descubre inmediatamente. No es necesario ser un cientista de renombre para saber que una población que en un dado momento da 9 millones de electores no puede 5 años más tarde dar un número inferior, salvo si hubiera una catástrofe que hubiera sido grande y hubiera sido vista por toda la gente.
En una sociedad como España, que somos una sociedad vieja, sí, pero la angoleña es una población muy joven.
Absolutamente. Entonces es prácticamente increíble que esto sucediera. Como he dicho, hemos tenido problemas en el censo, en que el censo debía ser una tarea que debía ser hecha por la Comisión Nacional Electoral, y no ha sido así. A un dado momento, esta función ha sido ejercida por el MAT, que es el Ministerio de Administración del Territorio. Entonces, lo que ha pasado como maniobras son ellos que lo han manipulado, y lo que ha quedado al descubierto es esta falsedad. Es como, por ejemplo, en el momento del primer anuncio de los resultados, el recuento que ellos habían hecho, habían dado 100,37%. Las mentiras son así.
Habéis sido muy críticos con el papel de Indra en las anteriores elecciones. Denunciabais también la forma en que fue contratada Indra, con presencia ya de ejecutivos de Indra antes de que siquiera se realizase el concurso que se había sacado, el concurso para las elecciones. Manifestaciones en Angola, se veían carteles de Indra fuera. ¿Qué papel ha jugado Indra en estas elecciones? Por lo menos desde vuestra visión de la UNITA, de la oposición.
Es pena, porque Indra debía de ser una empresa que, naturalmente, por sus conocimientos técnicos, podía ser una empresa que, haciendo las cosas bien, podía ayudar a Angola. Pero, desafortunadamente, el historial, el background de Indra se está quedando cada vez más sucio, porque 2017 no ha sido la primera vez. La fama viene ya 2008, 2012, porque se ha constatado que Indra había participado en la elaboración de cuadernos electorales erróneos. Había participado en la elaboración de boletins de voto sedentarios, que no se sabe a dónde han ido parar, sedentarios, pero no sedentarios de 1 millón más, es prácticamente el doble de lo que estaba previsto. E desta vez, o papel nocivo ha sido que o trabalho realizado por Indra ha deslocalizado o eleitor. Ha contribuído para deslocalizar o eleitor, no sentido de que hemos visto que pessoas que deviam votar, por exemplo, em Madrid, han tenido que ir votar a Barcelona, e se les comunica quando falta um margem de tempo muito limitado. Bueno, para un país como Angola, incluso se les comunicara una semana o dos semanas antes,
sería imposible
que fueran a votar. Entonces, este papel ha contribuido bastante, de forma nociva, ha contribuido para producir una abstención forzada, que en estas elecciones, afortunadamente, ha bajado para 84%. Pero aunque así 24% de un electorado de 9 millones es mucho. Entonces, consciente o inconscientemente, Indra está perjudicando los pobres angoleños que candidatanse para más muertes durante los 5 próximos años, porque las políticas gubernamentales de OMPLA serán las mismas.
Una de las cosas que siempre me ha sorprendido al estudiar los resultados electorales en Angola y viendo que además la política en África subsahariana, aunque seguramente no estés de acuerdo conmigo, Virgilio, responden mucho a grupos sociales. Los partidos políticos están formados y sus bases muchas veces están formados por unos determinados grupos sociales que apoyan a alguien que pertenece a su mismo grupo social. Es que en 2008 no conseguís ningún distrito electoral. Conseguís 16 escaños, pero ningún distrito electoral, mientras que vuestra base durante toda la guerra civil estaba en una cierta sociedad que os estaba apoyando, que eran zonas, amplias zonas regionales de Angola, se esté de acuerdo o no esté de acuerdo con vosotros, pero lo cierto es que aguantasteis en esas bases. En 2012 tampoco conseguís ningún distrito electoral, no estoy hablando de regiones de Angola, estoy hablando simplemente de simples distritos electorales, no conseguís tampoco ninguno. Y ahora, por fin, habéis conseguido 5, 6, uno en Luanda Norte, en la capital, me parece, otro en Luanda Sur, en el norte, en Kwanza Sur, en el norte, en Wambo habéis tenido 2 y en Bié 1.
2.
2. Sorprende, ¿no?, que no lleguéis a tener, pese a ese respaldo de masas sociales identificadas, lo tenéis, está claro, lo habéis tenido durante años en esta guerra civil, y resulta que en las elecciones no se demuestra, no ganáis al MPLA en ningún distrito electoral. Sorprende.
Lo dices bien, sorprende, pero sorprende a quien está lejos. Quien está cerca y sabe de lo que pasa, no es sorprendente, porque son resultados, como le he dicho, son resultados fabricados a conveniencia del régimen. Entonces, le conviene que sea isto y es isto. Desta vez, efectivamente, hemos tenido diputados prácticamente en casi, no diré en casi, pero en la mayoría de las provincias, hemos tenido 1 o 2 diputados. En el caso de Wambu, Bié, y Luanda. Luanda también hemos tenido 2. Entonces, este problema de la demostración de lo que podemos tener localmente explica, quizás, el miedo del régimen de irmos a las elecciones locales. Sabes que hemos estado luchando y va a ser un combate que va a proseguir, a continuar, el establecimiento de elecciones autárquicas en el país. Isto é um reto que temos e temos que, hay que luchar politicamente para que lo consigamos. Porque não hace sentido também que, para construir um pequeno puente que liga um pueblo com outro, tengamos que esperar a decisão do governo central. Isto, lo repito, explica um pouco o medo do régimen de ir às eleições locais, porque se lo aceptassem, naturalmente que a maniobra é muito mais difícil. Manobrar lo que manobram agora com o Centro Nacional Eleitoral é muito mais difícil hacerlo em uma província ou em um município.
En unas elecciones como aquí se podrían ser las comunitarias o en las elecciones municipales.
Absolutamente. Seguro que lo limpiábamos.
Una de las cuestiones que preguntábamos a Augusto Macedo de Casa CE, de la Convergencia Amplia para la Salvación de Angola y la Coalición Electoral, a principios de septiembre era por qué, si habéis realizado manifiestos conjuntos, tanto antes de las elecciones como después, por qué, y sobre todo en las declaraciones de UNITA, como el partido que, digamos, podría tener una visión de poder dar el sorpaso al MPLA, y había declarado Samakuba que habría un gobierno en caso de ganar UNITA, de, lo podríamos llamar de concertación nacional, donde todos participaran. ¿Por qué, si hicisteis todo esto conjunto, no fuisteis a las elecciones conjuntas? El resultado, como vemos, no hubiera sido un gran cambio significativo. Pero ¿por qué no el ir conjuntamente? Augusto Macedo decía que vosotros erais el pasado, que vosotros significabais el pasado de la guerra, que seguís significando el pasado de la guerra para la sociedad angoleña, y que la única forma de hacer el sorpaso sobre el MPLA era desligándose de todo lo que hubiera significado la guerra.
Bueno, no, yo no voy a criticar el punto de vista de Macedo. Tiene su punto de vista, pues tiene razón de tener su punto de vista. Pero en Angola hay que acordarnos siempre que si no fuera la lucha que se ha desencadenado en el 75, no tendríamos la democracia hoy en el país todavía. Porque incluso cuando a un dado momento las cosas se han hecho claras que era necesario abrazar la democracia oficialmente, otros decían que la democracia está siendo impuesta. Entonces yo no creo que en UNITA ou para leños conscientes que analicen las cosas con profundidad haya motivos para arrepentirse de lo que ha sido el partido anteriormente. El partido o los partidos que han luchado por la independencia no tenían otra solución sino hacer lo que habían hecho. Cuando los nacionalistas angoleños han pedido para se independizar de Portugal, Salazar o Caetano no estaban preparados para isto. Entonces era necesario recorrer el camino que ha sido recorrido para llegar a donde estamos. Ahora, ¿por qué no hemos llegado a ir en conjunto a las elecciones? Quizás no sea por una cuestión tanto de orígenes o diferencias, pero porque, este es mi punto de vista, creo que se ha visto un poco muy tarde. Porque se me acuerdo cuando se ha empezado a hablar de que quizás sería mejor los partidos pensar en ir en conjunto, estábamos ya en 2017. Y entonces hay cosas que se construyen en una semana, pero cosas de este tipo no pueden construirse se quieren en 2, 3, 6 meses. Era necesario irse un poco más con tranquilidad para se llegar a isto. Puede haber sido una lesión. Esperemos lo que seguirá en esta legislatura que empieza ahora.
Terminamos estas dos largas entrevistas hablando del futuro de UNITA como oposición de Angola. Isaías Samakuba, no es coincidencia que tengáis el mismo apellido, Virgilio Samakuba e Isaías Samakuba, os une unos lazos familiares muy directos. Isaías Samakuba dijo antes de las elecciones que se iba, que dejaba, en caso de perder las elecciones, que dejaba el liderazgo de UNITA, que él había conseguido en 2003, tras la muerte de Sabine, un periodo pequeño en el que estuvo Lukamba, Gato, negociando la paz, pues después de ese 2003, casi 15 años en el poder de UNITA, ha respondido a su palabra, ha dicho en la última reunión de UNITA que lo dejaba, con lo cual ahora un congreso extraordinario. Dos cuestiones: ¿va a haber un congreso extraordinario para decidirlo? ¿Se va a dejar que se presente quien quiera dentro del partido? ¿Qué requisitos va a tener que presentar el que quiera ser el próximo líder de UNITA? ¿Cómo lo ves?
Bien, respetando lo que el presidente de UNITA había dicho durante la campaña y antes, en la reunión que ha tenido lugar la semana pasada, pues ha recordado a todos los participantes de la conferencia que había prometido esto y que mantenía su palabra, y que entonces era llegado el momento de pedir que la comisión política primero debe reunirse, y es la comisión política que va a establecer una probable fecha para la realización del congreso, caso o encontre conveniente, para entonces en este congreso, que puede ser extraordinario, se poder presentar nuevas candidaturas y no nombrar, pero nosotros tenemos la costumbre de elegir al nuevo líder. ¿Qué vaya a ser? ¿Vaya a ser un congreso extraordinario o vaya a ser un congreso ordinario? De momento no lo sé. En principio, en su discurso, el presidente anuncia la posibilidad de un congreso extraordinario. Hay voces que están de acuerdo, hay voces que dicen que el presidente tiene un mandato hasta el final y entonces convocar el congreso ordinario. Conveniencias e inconveniencias, esto serán cosas que van a ser analizadas por la comisión política y luego lo sabremos.
Hay tres personajes políticos, tres líderes políticos dentro de UNITA que se destacan o que, bueno, entre ellos alguno ya ha dicho que tiene derecho a presentarse antes de las elecciones, como de Alberto Costa Jr., que preguntado en abril pues ya decía que él tenía todo el derecho a ser uno de los candidatos. Ya pues uno de ellos sería Alberto Costa Jr., que es el actual presidente del grupo parlamentario, que cogió la presidencia del grupo parlamentario justamente cuando la dejó el otro candidato, que es Raúl Danda, que es el actual vicepresidente de UNITA, que ya, si no recuerdo mal, se presentó en las anteriores, en las de 2012, junto con Isaías Amacuba, como segundo. Y el tercer candidato pues sería el histórico que ya hemos nombrado, pues, Paulo Lucamba. Tiene 63 años, uno de los grandes líderes de UNITA de la guerra. Fue secretario general de UNITA desde el 95 hasta 2002 bajo el liderazgo de Savimbi. Y como hemos dicho, en abril de 2002 pues lideró las conversaciones de paz por parte de UNITA. Y fue uno de los responsables, además, junto con Isaías Amacuba, de la conversión al parlamentarismo de UNITA. Quizás sea el que más se le puede relacionar con la época antigua, a Gato, sea el que quizás para la sociedad angoleña pues le vincule más con una época de horror, con una época de desgracias. Y por otra parte, Raúl Danda, dicen los analistas, que quizás sea un gran líder dentro de UNITA, pero desde fuera, pues bueno, no dé esa imagen de buen político para el resto de la sociedad angoleña. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estará este nuevo líder dentro de Raúl Danda, de Alberto Costa Jr., Paulo Lucamba, que son el vicepresidente de UNITA, el presidente del grupo parlamentario y el líder histórico, Gato, o será alguien nuevo? No sé si te querrás presentar tú, continuar la dinastía Samacuba.
No. Naturalmente todos los militantes del partido que tengan un background razonable y un cierto currículum tienen posibilidades de presentar su candidatura para liderar el partido. Y caberá a los militantes del partido, que son solamente los militantes, en principio los militantes del partido que participan a un congreso, y entonces serán estos naturalmente a definir entre ellos quién es el mejor, quién es el que debe esperar a la próxima oportunidad. Lo veremos. De momento, nada.
¿No ves ninguna preferencia?
Personalmente, no me gustaría pronunciar sobre eso.
Pues muchísimas gracias, Virgilio Samacuba, por estar aquí en estas, como he dicho, dos largas entrevistas, por este análisis de las elecciones generales de Angola 2017, por una prospección del futuro, tanto de Angola, de esas elecciones próximas que haya regionales o municipales en Angola, y también por esta visión de UNITA tras la marcha de Isaías Amacuba. Muchas gracias.
Una vez más, muchas gracias, Rafael, por el trabajo que hacéis de divulgar información sobre el continente, un continente muy deseado por mucha gente, pero del que poca información trasciende aquí, sobre todo en Europa. Entonces, le digo que sería bueno que continuarais con vuestro trabajo de informar a las personas, porque estamos condenados a vivir juntos.
Pues en ello llevamos 20 años, hacemos 20 años precisamente en este 2017 y con vuestros ánimos seguro que intentaremos que sean otros 20 más.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Oh. samba tango ekotaka mobuluyo moto epelina matiti nyonso libungi ekomelaka moto nyonso di nasengi yo bolimbisie bolimbisie soki ya solo yo olingaka nga ntango ebelemi yakakolakisanga yango lola nanga wana sese yo akakobikisanga
soki olingi ngai yakakobikisa ngai soki oluli ngai yakakokamata ngai soki olingi ngai
yakakobikisa
ngai soki oluli ngai yakakokamata ngai
yakae bwalo yo ekotina
motema di
atako pasi adamu ezalaka boye te tolakanaki nga na yo tokotikana te
lelo tosuki wapi yo maloba ya bamba ye
maloba soki ya solo yo
olingaka nga
ntango ebelemi akakolakisanga yango lola nanga wana sese yo yaka kobikisa ngai
soki olingi ngai yaka kobikisa ngai soki oluli ngai yaka kokamata ngai
soki olingi ngai
soki oluli ngai yakakokamata ngai soki olingi ngai yakakobikisa ngai soki oluli ngai yakakokamata ngai soki olingi ngai yakakobikisa ngai soki olingi ngai yakakobikisa ngai soki olingi ngai yakakobikisa ngai
música de Eric Manana, uno de los artistas más famosos del subcontinente malgache y también uno de los más internacionales, un hombre que empezó en la capital, en Tana, allá por los años 70. Este es el cuarto corte de uno de sus álbumes más exitosos, como es Bacoba, y se titula Baonala. Y nos da pie también para contaros algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días, como es la presentación del libro El último rey de África en la Fundación Sur. El próximo viernes 3 de noviembre a las 7 y media de la tarde tendremos la oportunidad en Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid, de recibir al escritor José Antonio Quesada Cobés, quien nos presentará su obra El último rey de África, editada por Letrame. Presentación del último rey de África de José Antonio Quesada Cobés el próximo viernes 3 de noviembre en la Fundación Sur, calle Gaztambide, número 31. Teléfono 91-549-7787, www.africafundación.org. Se ha abierto ya la novena edición del Festival de Climetrajes de Manos Unidas, que se presentó el pasado 16 de octubre, www.climetrajesmanosunidas.org. Una acción de sensibilización que consiste en un concurso de vídeos de un minuto dirigido principalmente a los jóvenes y que plantea en esta edición el lema ¿Cuál es tu receta para luchar contra el hambre? Está abierto hasta el próximo 26 de febrero quien quiera participar en categoría de escuelas y hasta el 16 de abril en la categoría general. www.climetrajesmanosunidas.org. Noche de la diáspora africana con Justin Chachowa el 27 de octubre en Móstoles, en Madrid, en la calle Río Júcar número 5, en la sala Lalis. Próximo 27 de octubre a las 11 de la noche, Noche de la Diáspora Africana con Justin Chachowa. Y un día antes, el 26 de octubre, en la calle Duque de Alba, número 13 de Madrid, en Traficantes de Sueño, charla por la liberación de Ramón Esono. El artista y activista Ramón Esono, que está encarcelado en Guinea Ecuatorial desde mediados de septiembre por el delito de criticar mediante su obra artística al régimen dictatorial de Teodoro Obiang Nguema. Charla por la liberación de Ramón Esono, próximo 26 de octubre, en la calle Duque de Alba, número 13, Traficante de Sueños. Y nos vamos con tres exposiciones, la primera en Bamako, en Malí, en el Museo Nacional de Malí, en el corazón de Malí, de Irene López de Castro, que está hasta el próximo 3 de noviembre. La exposición de Larry Otto en la Galería Otto de África, en Sitges, hasta el 29 de octubre. Y la exposición Los Guadaví de Níger, el Gerewol, en Illescas, en Toledo, hasta el 28 de octubre en la Biblioteca Municipal. Y hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Rociados en estos dos últimos programas por la brisa de las olas del Atlántico que bañan las playas de Angola. De una Angola que hemos estado hablando de estas elecciones que ha tenido lugar en verano de 2017. Y que, como hemos ido describiendo, han sido denunciadas por la oposición, por la totalidad de la oposición parlamentaria. Agradecemos a Virgilio Samacuba, representante en España de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, la UNITA, que haya estado aquí durante estos dos programas ofreciendo los detalles de las claves de este fraude electoral que ellos denuncian. Agradecemos la amabilidad que ha tenido con los micrófonos de Africanía. Y como no siempre, nos gusta recordaros, sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.